La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel reabre el paso fronterizo de Rafah para permitir el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Estados Unidos suspende parte de su ayuda militar por la ofensiva israelí en la zona. Stormy Daniels, la mujer en el centro del juicio por dinero secreto contra Donald Trump, testificó con detalles sobre su encuentro con el exmandatario. Y la Organización Mundial para las Migraciones advierte que la movilidad humana aumenta en el mundo, pero también menciona que las remesas se incrementan. Hoy es miércoles 8 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con las noticias. La Casa Blanca suspendió el suministro de bombas a Israel, cumpliendo con parte de sus advertencias de retirar cierto apoyo militar a la administración de Netanyahu tras la incursión sobre Rafah. Informa Judith Martín Rodríguez.
No apoyamos una gran operación terrestre en Rafah.
Sin ofrecer mayores detalles y con una idea clara, así contestaba Sabrina Singh, la subsecretaria de prensa en el Pentágono, a los interrogantes de los periodistas sobre la ofensiva militar que Israel desarrolla sobre la ciudad fronteriza de Rafah. Más allá de mostrar su descontento de forma verbal, desde Washington detuvieron un envío de bombas a Israel con el objetivo de presionar a su aliado más cercano en Oriente Medio e interrumpir sus planes de asaltar la urbe en la que se refugian más de un millón de civiles gazatíes. En las últimas 48 horas, las reacciones de organizaciones humanitarias y la comunidad internacional están en titulares que advierten sobre los desastrosos efectos que conllevará el ataque en Rafah. Desde Ginebra, el portavoz de la Oficina Humanitaria de la ONU, Jens Laerke, aseguró que el pánico y la desesperación consumen a los residentes en Rafah. Y James Elder, el portavoz de UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, dijo:
los eventos del pasado fin de semana, la matanza continúa de niños, más ataques de las partes enfrentadas y ahora órdenes de evacuación exponen una vez más cómo las partes de este conflicto desprecian por completo la vida y la protección de los civiles y los niños.
Mientras todas las miradas de la comunidad humanitaria se concentran en Rafah, los esfuerzos diplomáticos se reanudan hoy en El Cairo, la capital de Egipto, donde las delegaciones de las partes implicadas, con la colaboración de los negociadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar, revisarán las últimas propuestas para tratar de alcanzar una tregua que permita un cese de las hostilidades y la liberación de los rehenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en la continuidad informativa, otra noticia que destacamos. El presidente Joe Biden condenó enérgicamente el antisemitismo que surge en Estados Unidos y en el mundo después de los ataques de Hamas el 7 de octubre y aseguró que la lucha en contra de ese sentimiento es responsabilidad de Estados Unidos. Jacopo Luzzi con el reporte.
El presidente Biden declaró este martes que el odio a los judíos sigue estando profundamente en los corazones de demasiadas personas, diciendo que hubo una feroz oleada de antisemitismo en Estados Unidos tras los ataques de Hamas del 7 de octubre pasado. En el marco de los días de conmemoración del Museo del Holocausto de Estados Unidos, el mandatario invitó a todos a oponerse a estos ataques contra los judíos, advirtiendo que se corre el riesgo de olvidar las lecciones del Holocausto.
No 75 años después, sino apenas 7 meses y medio después, y la gente ya está olvidando que Hamás desató este terror. Fue Hamás quien brutalizó a los israelíes. Fue Hamás quien tomó y sigue manteniendo rehenes. Yo no he olvidado.
El discurso se produjo en medio de semanas de protestas en los campus universitarios estadounidenses contra la guerra en Gaza, con estudiantes exigiendo que Biden deje de enviar armas a Israel. En algunos casos, las manifestaciones incluyeron retórica antisemita y acoso contra estudiantes judíos, que Biden definió como inaceptables, y actos violentos y destructores que el demócrata dijo ser ilegales.
No hay lugar en ningún campus de Estados Unidos ni en ningún lugar de Estados Unidos para el antisemitismo o el discurso de odio o las amenazas de violencia de ningún tipo.
También los republicanos del Congreso mostraron su apoyo a los judíos e Israel. Los legisladores ya aprobaron de manera bipartidista un paquete multimillonario de ayuda para los israelíes y prometieron hacer más para tutelarlos.
Como Congreso, juntos enviamos un mensaje, dimos testimonio del pasado y le dijimos al mundo que Israel y el pueblo judío no están solos.
Estados Unidos, dijo la Casa Blanca, prometió que su compromiso con la seguridad de Israel y su derecho a existir será férreo, incluso cuando no están de acuerdo. Biden se refirió a las fricciones que su administración ha tenido con el gobierno israelí sobre la muerte de decenas de miles de personas en Gaza. El discurso llegó en un momento crítico para Biden, quien ha luchado por equilibrar su apoyo a Israel con la indignación por el costo causado entre los civiles en Gaza. De hecho, los grupos judíos urgen a la Casa Blanca que tome medidas más firmes para combatir el antisemitismo. Al mismo tiempo, Biden subrayó que su administración respeta y protege el derecho fundamental a la libertad de expresión y a protestar pacíficamente. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos informando en Buenos Días América. Polémicas revelaciones dejó la primera comparecencia de la actriz porno Stormy Daniels en el caso por dinero secreto contra el expresidente Trump. Héctor Contreras informa.
El juicio contra el expresidente Donald Trump, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, contó el martes con la esperada declaración de la actriz porno Stormy Daniels, quien, vestida completamente de negro, subió al estrado de los testigos a poca distancia del expresidente republicano. Al ser interrogada por la fiscal Susan Hoffinger, Daniels comenzó describiendo sus primeros años de vida cuando creció en el sur de Estados Unidos, en Baton Rouge, Luisiana. El relato de la estrella de cine para adultos continuó dando detalles de cómo fue el primer encuentro de la pareja, destacando una cena en un lujoso restaurante y una visita en la habitación de un hotel. Daniels, en uno de los apartes de su comparecencia, también dijo odiar al político de 77 años y confesó que le gustaría verlo tras las rejas en caso de ser declarado culpable. La corte reanudará su sesión el jueves 9 de mayo, cuando la defensa tendrá la oportunidad de contrainterrogar a la actriz porno. Donald Trump, considerado el principal aspirante para quedarse con la nominación republicana en las elecciones presidenciales de noviembre, ha negado la afirmación de Daniels de haber tenido una aventura en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe, Nevada, en 2006. El expresidente habló a los periodistas a la salida del edificio federal y destacó el gran trabajo hecho por su equipo legal durante el proceso, el cual ha denominado la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Mientras esto ocurre en Nueva York, en Florida, la juez de distrito Eileen Cannon, encargada de llevar el proceso por mal manejo de documentos clasificados hallados en la residencia de Mar-a-Lago, pospuso indefinidamente el caso contra el expresidente Trump, argumentando que sería imprudente fijar una nueva fecha para el juicio. En tanto, y desde Washington, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, al ser consultado sobre los procesos legales del expresidente Trump, dijo...
Una de las cosas que también está en peligro en este momento es nuestro poder judicial y nuestro propio sistema de gobierno. No creo que podamos decir lo suficiente aquí cuánto se ha abusado de esto bajo esta administración y con los fiscales locales.
Johnson además criticó al actual gobierno al considerar que estaría ejerciendo una interferencia electoral contra el virtual candidato republicano.
Los fiscales estatales y a nivel federal están utilizando ataques legales. Están utilizando nuestro sistema judicial para perseguir a oponentes políticos. El ejemplo más obvio de eso, y creo que el más recordado en la historia, es lo que le están haciendo a Donald Trump en este momento.
Vale la pena aclarar que en caso de ser declarado culpable en el juicio por dinero secreto que se lleva a cabo en Manhattan, el expresidente Donald Trump podría ser puesto en libertad condicional o enfrentar hasta 4 años de prisión. Sin embargo, ninguno de los escenarios le impediría asumir como presidente en caso de ganar las elecciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Usted sintoniza Buenos Días América y las noticias siguen. Guatemala fue sede de la reunión de seguimiento bajo los parámetros establecidos en la Declaración de Los Ángeles y los países del hemisferio se comprometieron a trabajar conjuntamente. Eugenia Sagastume tiene este reporte.
Ante la preocupación por el incremento en el flujo de migrantes irregulares, representantes de 20 países que son parte de la Declaración de Los Ángeles renovaron su compromiso para seguir trabajando por una migración ordenada y segura, así como buscar mayores oportunidades de migración legal, como explica el canciller guatemalteco Carlos Martínez.
En este encuentro hemos presenciado un compromiso firme y renovado hacia la estabilidad y asistencia para nuestras comunidades, la ampliación de las vías regulares y la gestión humana de la migración, sobre la cual se anunciaron algunas iniciativas como alternativas de movilidad laboral en nuevos destinos.
Marcela Escobari, asistente especial del presidente de Estados Unidos y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles, resaltó que el apoyo de Estados Unidos es con la expansión de visas laborales.
Particularmente aquí en Centroamérica, donde el número de trabajadores temporales se ha triplicado en los últimos 3 años a más de 28,000.
Escobari remarcó que la administración Biden seguirá apoyando bajo los pilares de la Declaración de Los Ángeles.
El presidente Biden está comprometido a los esfuerzos bajo los 3 pilares, la aplicación de la ley de una manera coordinada, la expansión de las vías legales y los esfuerzos para disminuir los factores fundamentales que llevan a la gente a migrar.
Otra preocupación de los países representados es que cada vez más niños, adolescentes y familias forman parte de los flujos migratorios, elevando la necesidad de un trabajo conjunto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, en otra información, el gobierno de Estados Unidos anunció medidas contra promotores del transporte ilegal de migrantes en Colombia. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
En medio de las acciones para mitigar la migración ilegal hacia Estados Unidos, tanto por la selva del Darién como por el Caribe, el gobierno de Estados Unidos impondrá restricciones de visado a ejecutivos de empresas colombianas de transporte que, aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes, lucran millones de dólares. Así explicó a los colegas de Univision el secretario adjunto Eric Jacobstein.
En Colombia vamos a sacar visas de operadores de compañías, empresas de transporte marítima, quienes están facilitando la migración irregular a los Estados Unidos también.
Aunque en la zona del Darién en Colombia hay empresas legalmente establecidas que cumplen la labor de transporte marítimo, el alcalde del municipio de Turbo, Alejandro Abuchar, señaló que hay empresas piratas que aprovechan que miles de migrantes buscan llegar a la frontera colombo-panameña.
Siempre ha existido ese tipo de transporte y obviamente no lo manejamos nosotros porque al final pues nosotros tenemos los muelles autorizados para el transporte de pasajeros. Nosotros no transportamos migrantes, transportamos pasajeros.
Las autoridades colombianas han detectado también que bandas criminales bajo la fachada de empresas turísticas utilizan vuelos comerciales legales para llevar migrantes a la isla de San Andrés y desde allí embarcarlos hacia Nicaragua, como constató el procurador Javier Sarmiento.
Esto es una ruta que principalmente llegan por Medellín, Cartagena, Bogotá o Cali. Llegan a San Andrés, se alojan tal vez en algunas posadas y suelen salir o zarpar en horas de la madrugada para ir pasando hacia Nicaragua.
Ante la complejidad del tema, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la medida busca afectar a ejecutivos, contrabandistas, empresas privadas o funcionarios públicos que, sin escrúpulos, estimulan la migración ilegal poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y siguiendo con el mismo tema, la Organización Internacional de las Migraciones presentó su informe sobre migración en el mundo 2024 y reveló significativos cambios en los patrones migratorios mundiales, incluyendo una cifra récord de personas desplazadas y un aumento considerable de las remesas internacionales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Durante los últimos años se produjeron importantes movimientos de migración y desplazamiento que han causado grandes dificultades y traumas, así como pérdidas de vidas, pero al mismo tiempo la migración internacional sigue siendo un agente que impulsa el desarrollo humano y el crecimiento económico, según destacó la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, en su informe Migración en el Mundo 2024. Además de los conflictos en Ucrania y Gaza, millones de personas han sido desplazadas debido a conflictos en distintos países del mundo. También se reportan desplazamientos a gran escala provocados por desastres relacionados con el cambio climático en todos los continentes durante 2022 y 2023, incluidos países de América Latina como Brasil y Colombia. La Organización Internacional de las Migraciones destacó que aproximadamente con 281 millones de migrantes internacionales, la cantidad de personas desplazadas por los conflictos, la violencia u otros motivos alcanzó los niveles más elevados de épocas recientes, hasta una cifra de 117 millones de personas, lo que pone de relieve la necesidad de abordar cuanto antes la crisis de desplazamiento. Amy Poe, directora general de la OIM, expresó:
hoy la migración es más importante de lo que se ve en la noticia o se oye en los mensajes políticos. Es verdad, la migración es un tema político de gran relevancia en todo el mundo, pero resulta esencial que los debates en torno a ella se basen en hechos y no en datos. Ahí es donde entra en juego el nuevo informe sobre las migraciones en el mundo de la OIM. En este informe se presentan los datos.
El informe de la Organización Internacional de las Migraciones destaca que la migración internacional sigue siendo un agente que impulsa el desarrollo y el crecimiento económico. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y en otro tema que destacamos, varios estados del medio oeste de Estados Unidos están afectados por fuertes tormentas con intensas lluvias, ráfagas de viento y tornados que están en la zona desde el martes, cuando un tornado mortal arrasó con un pequeño pueblo de Oklahoma, dejando al menos un muerto. El gobernador de ese estado, Kevin Stitt, recorrió los daños causados por el tornado el martes y dijo que los investigadores meteorológicos lo calificaron como un tornado violento con vientos que alcanzaron hasta 322 kilómetros por hora. En entrevista con el canal del tiempo de Fox News, el gobernador Stitt remarcó:
vamos a reconstruir, eso es lo que hacemos los ciudadanos de Oklahoma, este es un estándar que tenemos, vecinos que ayudan vecinos, estamos ahora con la limpieza de escombros y ojalá este severo mal tiempo no permanezca aquí.
Los meteorólogos advierten que las tormentas podrían salir hoy de la región, mientras que anoche se observaron tornados en el suroeste de Michigan, el norte de Indiana y el noroeste de Ohio. Dos de ellos golpearon una ciudad de Michigan cerca de Kalamazoo y dejaron a más de 20.000 personas sin electricidad, pero las autoridades dicen que no se reportaron heridos graves, pero aún están evaluando la situación. En un momento dado, unas 50 personas quedaron atrapadas dentro de las instalaciones de FedEx debido a líneas eléctricas caídas, pero la portavoz de la compañía, Shannon Davis, dijo anoche que todos los miembros del equipo estaban a salvo y contabilizados.
En otra información, por segundo año consecutivo, la conferencia RSA, el evento sobre ciberseguridad que anualmente se lleva a cabo en Estados Unidos, Europa, Asia y los Emiratos Árabes Unidos, está en plena realización en San Francisco, California, y durante 4 días desarrollará programas educativos focalizados en la utilización de la inteligencia artificial generativa y contará con la participación de miles de profesionales, proveedores, practicantes y asociaciones que discutirán temas de ciberseguridad, compartirán ideas y descubrirán soluciones. La inauguración de la conferencia contó con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y explicó la visión del gobierno estadounidense de asegurar tecnologías fundamentales en beneficio de la sociedad, advirtiendo que Estados Unidos y sus aliados deben tomar medidas inmediatas para controlar estas tecnologías, ya que los adversarios buscan utilizarlas con medios nefastos, tales como la vigilancia y la supresión de los derechos humanos. El secretario Blinken insistió en aprovechar la tecnología para el bien de la humanidad y agregó:
las decisiones que tomemos hoy serán decisivas y van a perdurar durante generaciones. La prueba que tenemos ante nosotros es si podemos aprovechar el poder de estas tecnologías y canalizarlas para lograr una mayor estabilidad.
Estas iniciativas son parte del enfoque de la administración Biden para lograr la solidaridad digital entre Estados Unidos y aliados para asegurar estas tecnologías fundamentales, y el secretario Blinken dijo también que las tecnologías pueden resolver desafíos globales compartidos como erradicar el hambre y la pobreza, proteger el medio ambiente y que la inteligencia artificial puede acelerar el progreso en el 80% de estos objetivos. Hay que recordar que la orden ejecutiva del presidente Biden sobre el establecimiento de una inteligencia artificial segura, firmada en octubre del 2023, fue diseñada para garantizar un enfoque de la inteligencia artificial que respete los derechos, reduciendo riesgos como el sesgo y la desinformación.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, un candidato presidencial propuso consultar a los venezolanos sobre un pacto de gobernabilidad que contemple, entre otras cosas, las bases de la implementación de una justicia transicional con garantías para todos. Los detalles con Carolina Alcalde.
El candidato presidencial venezolano Enrique Márquez propuso que los aspirantes presidenciales evalúen la propuesta sobre garantías políticas presentada por el mandatario colombiano Gustavo Petro, que planteó celebrar un plebiscito con el objetivo de lograr un pacto democrático y dar certezas, entre ellas seguridad sobre su vida, a quien pierda los comicios. Márquez llamó a que se elabore un pacto que sea consultado en un referendo el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, y que además esa votación sea manual y que incluya una urna electoral alternativa.
Que el acuerdo no puede esperar a mañana, tiene que ser... El acuerdo tiene que ser hoy, debe ser ahora, para que este acuerdo blinde el proceso electoral. No se trata de que la persona que gane ofrezca garantías en función de la conveniencia del que está en el poder en el momento en que ganó. Se trata que desde ahora, antes del proceso, para blindar el proceso.
El candidato manifestó que el acuerdo debe ser de estricto cumplimiento para quien gane las elecciones y su planteamiento contempla, entre otras cosas, la liberación de presos políticos y las bases para la implementación de la justicia transicional que ofrezca garantías para todos.
Garantías políticas, garantías sociales, garantías económicas, garantías en términos generales, para ganadores y perdedores. Es decir, aquí no se trata entonces de que el que gana va a arrebatar y va a perseguir y va... No queremos eso, porque eso sería repetir los errores.
Márquez dijo que envió su propuesta al presidente Petro, a su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y al presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Iniciamos con la pelota caliente y con malas noticias para los Bravos de Atlanta, que perdieron a otro relevista por lesión. Se trata del zurdo Tyler Matzek, quien tendrá para 15 días de recuperación por inflamación del codo izquierdo. Matzek fue un relevista clave para el equipo campeón de la Serie Mundial 2021 con una efectividad de 2.7 en 69 juegos. En tenis y en polvo de ladrillo se está jugando el Abierto de Roma, con Rafael Nadal como máximo ganador allí 10 veces y gran candidato. Será su última vez en el Foro Itálico por su retiro a fin de temporada. Además del español, los otros favoritos son el serbio Novak Djokovic, quien ganó allí 7 veces, y Daniil Medvedev, último campeón. Un hermoso torneo en arcilla en la previa de Roland Garros. En fútbol, el Borussia Dortmund de Alemania se metió en la gran final de la Champions League, derrotó en el Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain con gol de Hummels y espera por el Bayern Múnich o el Real Madrid, que juegan esta tarde. El partido entre ambos en el Bernabéu había terminado 2-2. Comienza hoy la hora de la verdad en el fútbol mexicano con los cuartos de final. Dos encuentros para la jornada de hoy: Chivas ante Toluca y Pachuca ante el América. Mañana Pumas de la UNAM en el Universitario frente a Cruz Azul. Y en el clásico regiomontano, Monterrey ante Tigres. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Hoy miércoles comienza la preventa para los shows de Rumores de Fleetwood Mac, que se presentará en el Teatro Nacional de esta capital, aquí en Washington, en agosto como parte de la serie Broadway at the National. La banda que rinde tributo a Fleetwood Mac está formada por Jessica Miller como Stevie Nicks, Kate Sland como Christine McVie, Ned Broward como Mick Fleetwood, John Rogers como Lindsey Buckingham y Nick Jones como John McVie. La banda tiene el respaldo de Mick Fleetwood, miembro fundador de la agrupación original. Rumors of Fleetwood Mac se presentará en el National los días 9 y 10 de agosto. El dúo cubano Gente de Zona estará próximamente en Europa presentando temas como Feliz y Celia de su más reciente álbum titulado Demasiado. En el nuevo trabajo discográfico de Randy Malcolm y Alexander Delgado hay una colaboración con Celia Cruz. El tema Demasiado mezcla grabaciones digitales de La Negra Tiene Tumbao y Ella Tiene Fuego con las voces del dúo. Gente de Zona pasó 10 años trabajando en el proyecto que involucra voces digitales de la guarachera que estuvieron perdidas por décadas. El grupo dice que no utilizó inteligencia artificial. La canción Contigo tiene la participación de Nacho, del dúo venezolano Chino y Nacho. El dúo ganador de 6 Grammy estará en Europa en junio y agosto. Varias celebridades participaron esta semana en la gala del Met con motivo de la inauguración de la exposición Bellas Durmientes Reawakening Fashion. El desfile de moda incluyó a Jennifer López y Zendaya este año, ambas copresidentas del evento de recaudación de fondos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La del lunes
Fue la gala del Met número 14 para J-Lo y la segunda de Zendaya, a la que también asistieron Shakira, Cardi B y Sarah Jessica Parker. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.